en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Estudiosos de la Universidad de Harvard han puesto en marcha, nos han descubierto una nueva palabra que debemos tener en cuenta, que es e-ansiedad. En realidad se escribe en español e-ansiedad porque tiene que ver con esa e de el email, por ejemplo. ¿Y en qué consiste la e-ansiedad? Consiste en un trastorno que padecen aquellas personas que sienten la necesidad de contestar con urgencia los mensajes que les llegan a través del correo electrónico y del WhatsApp cuando estamos hablando de un asunto laboral. Y eso, nos dicen estos investigadores, provoca problemas de salud, entre otros, pues esos momentos de ansiedad a los que se hace referencia en el nombre de esta nueva patología que nos han descubierto, por si teníamos alguna duda, estas personas que suelen ser muy capacitadas, porque estamos hablando de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chugalán, buenas tú tienes tardes. Buenas tardes. ¿Y ansiedad o y tranquilidad?
No, yo estoy en la y ansiedad. Tengo esa sensación.
¿Pero por los mensajes o en general?
WhatsApp, correos, en general.
¿Te producen ansiedad?
No, que necesito contestarlos rápido.
¿Rápido?
Sí.
Bueno, ¿y tú, Andrea San Martín?
Buenas tardes. Yo no tengo la necesidad de contestarlo rápido, pero muchas veces intento hacerlo porque si no, luego no hay respuesta posible, porque se me olvidan y quedan ahí abajo sus mensajes.
Eso es verdad. Es verdad que muchas veces el no contestarlos en el momento es lo que lleva a que luego nunca más se supo, ¿no? Y la otra persona, encima a veces le sale el doble check este azul de la notificación de que lo has leído.
Eso me lo he quitado, porque es verdad que eso me producía un poco de ansiedad. De reconocerlo.
¿Ah, sí?
Sí, de decir, uy, me ha leído, no me ha leído, no sé cuántos, al final es un rollo y sobre todo es muy útil, como por ejemplo le digo a mi madre un mensaje rápido y sé que me ha leído, pues evidentemente.
Pero una cosa, esto es una cosa que no tiene que ver con nuestra temática, pero como aprendemos todos los días, si tú tienes desactivado el doble check, tampoco lees.
No lo ves.
No ves el del otro cuando lee tu mensaje.
Vale, eso es, correcto. Por eso. Entonces, bueno, a veces lo veo útil, pero en otras ocasiones quería ver el mensaje, no quiero responder, que no estamos obligados a responder justo en ese mismo momento, incluido en el ámbito laboral,
personal tampoco.
Entonces, bueno, pues opté por la... Dije, voy a probar por la opción de desactivar esa función y me ha venido muy bien.
Bueno, pues estaremos pendientes de estas novedades porque no paran de salir nuevos trastornos, nuevas palabras... Porque los trastornos ya existían. Lo que han hecho en realidad estos investigadores es ponerle nombre, claro.
Eso iba a decir.
Yo no tenía claro es que fuera un trastorno, fíjate.
Pues
me parecía
sí,
un síntoma más de educación. Ansiedad.
Porque aquí no nos da tiempo a contar todo, pero estos investigadores han hecho un estudio escrupuloso de todos los problemas de salud que conlleva esto. Aparte de la ansiedad, que todas las personas que en algún momento hemos sufrido ansiedad sabemos que la ansiedad no se queda solamente en eso, sino que afecta a otros asuntos de salud.
Claro que tuviera ansiedad.
Ya, pues mira, pues ya lo tienes claro.
Claro, por eso quería hacer ese matiz de la E, que sería electronic, ¿no? Como
sí,
por ejemplo,
claro,
e-commerce,
claro,
comercio electrónico, claro, claro, se extrapola claro. Y ya directamente a lo que genera toda la tecnología.
Bueno, vamos a que no te provocamos e-ansiedad nosotros a través de las redes sociales, ni muchísimo menos, chus.
No, a través de las redes sociales. No, vamos a empezar por Twitter, @MadridTrabajaOM, es donde os podéis poner en contacto en redes sociales con nosotros.
Y también...
con e-tranquilidad.
También pueden estar informados en nuestro perfil de Facebook y allí nos llamamos Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar. Empezamos por el Ministerio de Defensa, que convoca 73 plazas de oficiales de arsenales de la Armada.
Sí, los opositores deberán superar un proceso selectivo formado por una fase de concurso, ya saben, valoración de méritos profesionales y académicos, y también habrá una fase de oposición y se requiere tener la titulación de la ESO o equivalente. Del total de esas plazas convocadas, se van a reservar 5 para aquellas personas que acrediten certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El 19 de enero concluye el plazo de presentación de instancias.
Y luego en San Fernando de Henares buscan cubrir puestos de trabajo de mozos de almacén.
Es imprescindible tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, vehículo propio y experiencia en un puesto similar. Las funciones van a ser carga y descarga de mercancías y otras labores de montaje y desmontaje de piezas metálicas. Los horarios de trabajo van a ser rotativos.
La Universidad Rey Juan Carlos ofrece oportunidad de trabajo a ingenieros de gestión de sistemas e informática.
En total son 7 plazas con el fin de atender las necesidades de personal de administración y servicios. En cuanto al proceso selectivo, los aspirantes deberán superar una fase de concurso-oposición que estará formada por 3 ejercicios, 2 obligatorios y 1 voluntario, que será una prueba de inglés.
En Arganda del Rey necesitan albañiles
para trabajar en obras por toda la Comunidad de Madrid, por lo que piden experiencia mínima de 1 año y un curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de albañilería. La contratación es a partir de enero y el salario será según convenio.
En Alcalá de Henares se busca a un técnico de recursos humanos
para realizar contratos, nóminas y seguros sociales. Se valora tener conocimientos en los programas de gestión Siltra y Nomics, y es un contrato de sustitución por maternidad con posibilidad de pasar a indefinido. La jornada laboral es a tiempo completo, de lunes a viernes, y el salario es algo superior a 1.140 euros al mes. La incorporación será el 15 de enero.
Y el Ayuntamiento de Mejorada del Campo convoca 5 plazas de limpiadores
mediante el sistema de acceso por concurso, por lo que se van a valorar tanto los méritos profesionales, es decir, la experiencia de los candidatos, como los méritos académicos en función de los cursos aprobados y las titulaciones obtenidas. Hasta el 28 de diciembre se puede presentar la solicitud.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples, por supuesto, con los requisitos que te hemos comentado a lo largo de los últimos minutos, visita la página web de Onda Madrid. Tenemos un apartado, ya sabéis, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás mágicamente las ofertas de empleo de este 21 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como estamos en directo, te diré que las 3 y 8 minutos en estos momentos, para que no quede ninguna duda, porque ahora, por ejemplo, a alguno de los invitados le puedo saludar como buenas tardes y que me conteste como buenos días, porque a lo mejor todavía no ha comido, que es lo que se suele decir habitualmente, ¿no?, en los círculos de amistades, cuando tenemos esa confusión entre las buenas tardes y los buenos días. Nosotros no nos confundimos y saludamos a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Pues yo te diría buenos días.
O sea, que no has comido.
Siguiendo el protocolo clásico, no he comido. En los días de radio procuro centrarme en preparar lo mejor posible los temas.
Sí.
Y luego ya, bueno, pues más tranquilamente bajo y tomo algo.
Porque en estos momentos estás en tu lugar de trabajo, en tu oficina.
Exactamente, en estos momentos estoy aquí en Lope de Vega,
el edificio. La oficina es la sede de Comisiones Obreras en Madrid, que estáis ahí bien céntricos.
Sí, estamos en un sitio, la verdad es que privilegiado, en tanto en cuanto a la comunicación y tal, por otros problemas de tráfico pueden ser, pero vamos, es un sitio bien hallado, cómodo en general y bueno, pues aquí estamos. En la cuarta planta, a disposición de cualquier compañero o compañera trabajador, trabajadora que nos necesite.
No lo digas muy alto porque vas a tener cola ahí inmediatamente. Ten cuidado.
No. Bueno, vamos a hacer, estamos en prevacaciones, pero vamos, también estamos bueno, nuestro papel es atender y bueno, colaborar con todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra federación que tengan necesidad de nuestra colaboración, de nuestro servicio jurídico, lo que se considere.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, ¿dónde está Carmen? Por si la necesitan o necesitan los servicios de Comisiones Obreras. Le vamos a preguntar a Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid, porque es verdad que con UGT yo ya me hago un poco de lío. Jesús, vosotros, de las sedes que tenéis repartidas por la ciudad, ¿dónde estáis?
Pues mira, hola, buenas tardes. Aunque
buenas tardes.
Todavía no he comido, pero bueno, buenas tardes. Mira, pues nosotros estamos por donde pues muy cerquita de la Gran Vía, donde el mercado de los mostenses.
En la calle también, Fuencarral, ¿es?
No, en la calle Antonio Grilo.
Ah,
está,
vale.
No sé la gente si lo conoce, está entre San Bernardo y el mercado de los mostenses.
Ah,
muy, muy céntrica.
También muy céntrico, sí señor.
O sea, además, que muy bonito ahora en esta época pues de Navidad, que sales por la tarde y está todo iluminado y bueno, pues muy bonito.
Bueno.
Un sitio muy céntrico.
Bueno, pues muy céntricos. Lo malo es si tenéis que coger coche, porque si vais en transporte público es un lugar estupendo para trabajar, pero como tengáis que aparcar, ya eso complica un poco más la cuestión. En el centro.
Por eso aquí en el centro lo mejor es el transporte público.
Desde
eso,
luego.
Sin duda alguna.
Y darte un paseíto, que como tú decías,
también,
el centro está muy bien para darse un paseíto.
En cuanto acabemos lo de la radio, es lo que pienso hacer, darme un paseíto tranquilamente y bueno, y ver pues si como algo.
Bueno, pues nada, pues vamos a hacer que el programa sea muy intenso para que os olvidéis de que no habéis comido. Y vamos a empezar comentando enseguida unas pruebas de empleo del Ministerio de Educación, que ya son todo un clásico, pero conviene que las tengamos muy presentes porque puede haber personas pendientes de ellas, y es una experiencia fuera de nuestro país que siempre yo creo que interesa. Si las tenemos ya preparadas, vamos con ellas y enseguida vamos a hablar con vosotros del anteproyecto de ley de función pública que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Porque ahora mismo en el Ministerio de Educación tenemos dos oportunidades, por un lado para profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá, Alemania e Irlanda, y por otro lado para auxiliares de conversación. Y vamos a hablar con las dos personas responsables, una por cada programa. La responsable de los profesores visitantes dentro de la Jefatura de Servicios de Programas en el Exterior del Ministerio es Joana Lloret. Joana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a saludar también a tu compañera, Olimpia Muñoz, que es la responsable del programa de auxiliares de conversación en el extranjero. Olimpia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que yo creo que hay personas, Joana, que están muy pendientes de vuestras convocatorias, porque las dos son convocatorias que anualmente desde el Ministerio se van convocando. Aunque si no me corriges, en cuanto a profesores visitantes, no sé si es que se ha reducido el número de países o es que se ha cambiado la convocatoria y habrá para profesores visitantes en otros lugares próximamente.
Pues bueno, ante todo, muchas gracias por darnos esta oportunidad para difundir parte de nuestros programas. Mira, si son programas vivos, en el caso de profesorado visitante, en cada convocatoria hay ampliación, reducción o descanso en el caso de algunos países. En esta ocasión hemos sacado, que ya está cerrada, una convocatoria específica para Australia, pero la que tenemos ahora mismo abierta sigue manteniendo y además aumentando las plazas el programa en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, y este año se ha ampliado también a Alemania, en un estado concreto, el estado federado de Hesse.
Mm-hmm. Bueno, son programas, yo recuerdo hace algunos años que incluso hablamos con personas que habían estado de profesores visitantes en Estados Unidos gracias a esta iniciativa del Ministerio de Educación. Bueno, primero, tienen que tener experiencia, poca, pero un tiempo de experiencia para poder optar a ella como profesores.
Sí, sí, sí. Un curso o dos depende de no solo del país, sino en el caso de Estados Unidos, depende del estado. En realidad los requisitos son pues los de cualquier convocatoria pública, ¿no? Tener la nacionalidad española, no tener impedimento para desarrollar el trabajo y después pues los que va poniendo cada país, normalmente un nivel de idioma, un mínimo de un B1 de inglés en Estados Unidos y un B2 tanto para Canadá como para Irlanda o de alemán en Alemania.
Bueno, y luego también cada estado, en el caso de Estados Unidos, o cada país necesita determinadas especialidades, si no me equivoco.
Sí, sí, las especialidades, bueno, ellos, los docentes que se incorporen, que pueden ser tanto funcionarios como no funcionarios, se incorporan para dar tanto materias en programas de enseñanza bilingüe o de inmersión lingüística en español, pero también español, lengua extranjera pura y dura, sí. Y otras materias no lingüísticas también, pues pueden ser del ámbito científico. Entonces, cada una de estas asignaturas va asociada a una titulación requerida.
Uh-huh. Y por supuesto, en muchos casos les pedirán pues ese máster en formación del profesorado de secundaria o algún,
claro,
certificado pedagógico, ¿no?
Sobre todo en estos casos, en los casos de tanto de Irlanda como de Alemania. Después, pues claro, en el caso de los graduados o diplomados en primaria o en infantil, no, porque ya se le supone, ¿no? Pero esos son méritos preferentes, al igual que, por ejemplo, no se te ocurriría, pero puede ser tener el carnet de conducir en el caso de Estados Unidos.
Ah, fíjate. Más,
sí, fíjate. Claro, porque son, claro, porque, bueno, por las distancias, ¿no? No tiene nada que ver con nuestro contexto.
Claro, claro, claro. Sí, sí, pero es algo, Joana, que a lo mejor muchos no pensamos, ¿no?
Cuando, claro,
dices este todo tipo de ofertas, pues bueno, pues pensamos en la mentalidad de aquí de España y dices, bueno, seguro que habrá buen transporte público o conseguiré residencia al lado del centro educativo.
Claro, es así, así es, efectivamente.
Bueno, ¿y el proceso de selección es un concurso de méritos?
Es un concurso de méritos. Primero, quien esté interesado tiene que cumplimentar su currículum y los datos que vienen en una aplicación electrónica, que es la misma que se utiliza en el caso de los auxiliares de conversación.
Sí. Profex, si no me equivoco. Sí.
Veo que ya lo conoces.
Sí.
Bueno, pues el famoso Profex nos sirve para todas estas convocatorias y una vez que ya ha concluido el plazo de presentación, pues se hace una valoración previa del expediente. ¿Eh? Se mira si cumple con los requisitos y después ya se pasa a hacer esa valoración con los méritos preferentes que aparecen en la convocatoria para cada país y dentro de Estados Unidos para cada estado. Fijaos en que es una convocatoria para la que animo yo a cualquier docente que esté interesado en tener una oportunidad no solo profesional, sino también personal.
Claro.
Es muy importante. Para Estados Unidos han convocado 617 plazas, que son muchas, 10 para Canadá, 5 para Irlanda y 5 para Alemania. Bueno, entonces volvemos al proceso de selección. Una vez que ya se han baremado, se convocan a las pruebas. Las entrevistas las realizan pues representantes de los departamentos de educación de los países o de los estados. Se realizan en inglés y después ya pasamos a tener una lista de candidatos seleccionados y una de reservas, que es muy importante porque pasa mucho tiempo hasta que se tengan que incorporar, ¿no? Y la situación personal y profesional puede variar de los candidatos.
Porque luego también la incorporación dependerá, ¿no? Porque los cursos empiezan en momentos diferentes en cada uno de los países.
Bueno, en el caso, por ejemplo, de Australia, sí, pero es una convocatoria que ya está cerrada y ahí empiezan en febrero. En este caso pueden empezar tanto en agosto como en septiembre.
Claro. Perfecto. ¿Vamos bien de plazo, Joana?
Vamos muy bien. Bueno, tenemos unos días.
Bueno.
No, uno puede pensar, bueno, a mí no me da tiempo de conseguir el certificado, la certificación académica y lo voy a dejar, por ejemplo, ¿no? Porque la universidad cierra. Pues que no lo haga, porque después puede tener un periodo para subsanar y ahí es cuando puede ya obtener el certificado y presentarlo.
Estupendo. ¿Eh? O sea, que si ahora no tenemos toda la documentación completa, no nos Eso. Estresamos, no, no hablamos no, de la IA. No. Ansiedad que decíamos al principio.
Eso mismo. Y entre uva y uva y turrón, pues se va organizando.
Lo vamos gestionando y demás. Y si no, que tengan certificado digital, que el certificado digital agiliza mucho todos los trámites, tanto con la universidad como con el ministerio a la hora de presentar candidaturas, que nosotros aquí somos muy pro de los certificados. Para quienes pues lo aprendan a manejar, que ya digo, digamos,
todo,
se gana mucho tiempo.
Sí, efectivamente, muy bien.
Bueno, y Olimpia, los auxiliares de conversación, ¿en qué países se requiere ahora mismo este tipo de profesionales?
Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Seguimos teniendo, evidentemente, los países con los que llevamos muchos años colaborando, Austria, Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Irlanda, es decir, prácticamente casi todos los países europeos con los que tenemos una trayectoria de años. Hemos recuperado el programa en Australia y Nueva Zelanda, que después de la pandemia lo cancelaron por la cuestión de movilidad. Van a empezar ahora en Brasil, empiezan porque el curso empieza ahora después de las vacaciones de verano allí, o sea que es un programa nuevo. Y hemos abierto también en Tailandia, únicamente que de momento solo para 3 meses, pero bueno.
Uy, qué exótico.
Tenemos ya una chica allí en plan programa piloto.
Sí, sí.
Y bueno, pues suena interesante ir abriendo fronteras.
Porque en este caso, además, Olimpia, los auxiliares de conversación no tienen que ser necesariamente profes, ¿no? Pueden aportar con otras titulaciones su granito de arena.
Eso es, no se requiere experiencia, porque realmente está pensado para una formación después de los estudios. Realmente está pensado para la gente que está ahora acabando su grado, su estudio de grado. Normalmente es más relacionado con la didáctica de magisterio o con las lenguas, pero también puede ser prácticamente cualquier grado universitario, si se quieren ir a Francia o si se quieren ir a Portugal o Brasil. Sí que es cierto que si tienen un máster de L o enseñanza de profesorado, les da, digamos, más puntuación, si tienen un conocimiento de más idiomas que solo el que requiere el país, pero no necesitan experiencia, van para adquirirla.
Y luego además que actúan un poco ya no solamente esas labores de apoyo, ¿no?, para los estudiantes que quieren perfeccionar el español, sino también en muchos casos son embajadores de nuestro país.
Así es, eso es lo que siempre les decimos, ¿no? Que son un referente para el aula en la que van a entrar. Bueno, pues es quizá la primera vez que están con una persona de España, que van a conocer nuestra manera de ser, nuestras costumbres, en fin, tienen que divulgar nuestra lengua y cultura allí donde vayan y dejarla en buen lugar, claro está.
¿El proceso de selección parecido al que nos comentaba Joana en el caso de los profes visitantes?
Sí, exactamente. Tenemos los plazos muy semejantes porque, bueno, han ido muy a la par toda la gestión previa para la preparación de la convocatoria. El plazo acaba el día 28 y efectivamente también se hace una baremación. No hacemos entrevista porque realmente no nos da tiempo para eso, pero bueno, sí que se ve pues eso, que cumplen los requisitos, también nacionalidad, estudios de grado, presentar una carta de recomendación, una motivación de por qué quieren ser auxiliares. Y luego hacemos pues eso, una valoración de méritos para darles una plaza allá por el mes de entre abril, mayo, junio, para publicar en junio el resultado.
Bueno, pues yo creo que si acuden a esa plataforma en Google, ponen Profex, les van a salir todas estas convocatorias y otras muchas que va lanzando el Ministerio de Educación a lo largo de todo el año para conocer nuevas culturas, para conseguir trabajo también, porque al fin y al cabo nuestro programa consiste en eso, en darte a conocer oportunidades laborales que en este caso pueden ser además una experiencia también de carácter humano. Así que Joana Lloret, Olimpia Muñoz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy miércoles vuelve la Copa en el partido de la Onda. Esta vez en el 106 de la FM y desde las 6:30 de la tarde acompañamos al Rayo Vallecano en su choque ante el Atlético Saguntino Valenciano. Los chicos de Iraola quieren llegar incluso más lejos que la pasada edición. La meta, llegar a la final. Y el primer paso, te lo contamos en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hoy, 21 de diciembre, es una fecha importante porque es el primer día de la huelga de inspectores de trabajo y es la primera huelga. Carmen, no sé, igual tienes tu mejor memoria, pero yo no recuerdo una huelga de inspectores de trabajo en este país.
Pues no, yo tampoco. No sé si es por mala memoria o porque no se había producido, pero un matiz, si me lo permites.
Sí, sí.
No solo están los inspectores de trabajo en huelga, está el conjunto de la plantilla, más de 3.000 efectivos del organismo.
Sí, es cierto que cuando hablamos de...
Lo digo porque es bueno que
que se reconozca a otros profesionales que trabajan en el servicio de inspección.
Que son necesarios en ese ministerio.
Bueno, aquí hemos hablado mucho de esta cuestión, Jesús, y la verdad es que sorprende mucho lo que podríamos decir en términos populares esto de en casa del herrero, cuchillo de palo. Jesús.
Sí, perdona. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que también, bueno, he de aclararte que, bueno, que nosotros como UGT en principio no secundamos esta huelga de la que está convocada para hoy, precisamente ya. Para hoy.
¿Y eso por qué? No,
pues mira, nosotros tuvimos una reunión, hemos tenido una reunión con el secretario de Estado en la que, bueno, pues...
De empleo, ¿no?
Efectivamente, ha tenido un compromiso de incorporar a más de 600 inspectores a lo largo de hasta que finalice este año. Y nosotros, en principio, digamos que le hemos dado ese plazo, ¿eh? Para ver si, digamos, ese compromiso es real o no.
Yeah.
Si no es real ese compromiso, pues efectivamente decidiremos cuáles son las medidas que adoptaremos.
Lo que pasa es que antes de final de año estamos hablando queda una semana.
Sí, queda una semana. Bueno, pero por aquello de que nosotros cumplimos nuestros compromisos, bueno, pues si eso fue lo que le dijimos en la reunión, pues no vamos a dejar en vano nuestra palabra. Pero vamos, todo parece que apunta a que ese compromiso, bueno, pues parece que no se va a cumplir. Bueno, veamos a ver lo que pasa finalmente.
Permitidme, porque vamos a hablar también con Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, Carmen, Jesús, ¿cómo estáis? Y sí, tiene razón Carmen, se han hecho huelgas anteriores, pero es la primera vez en la historia donde el personal administrativo, sus inspectores e inspectores de trabajo, vamos juntos a la huelga para denunciar la situación de la inspección de trabajo. Llevamos muchos años denunciando cómo está la inspección de trabajo, muchos años reivindicando una mejora, un refuerzo, y por eso hemos tenido que llegar a declarar y convocar un día de huelga.
De hecho, hay que recordar que esta huelga ya estaba prevista hace unos meses, no sé si... por abril o por mayo, más o menos, ¿no? Cuando la teníais convocada y fue ese compromiso, yo creo que al que aludía Jesús, es el que hizo que finalmente no se ejecutase.
Sí, hablábamos que, ¿te acuerdas, Javier? Hace unos meses nosotros desde el Sindicato de Inspectores queríamos mantener la huelga porque considerábamos que las medidas que se presentaron el 30 de marzo eran medidas parche, medidas temporales que en ningún momento solucionaban el problema de la inspección. Habla compañero Jesús de 600 plazas que se han de cubrir, se habrán de cubrir si se cubren, pero no son reales y efectivas, porque eso por un lado. Luego, por otro lado, se han contratado interinos, pero que es una medida temporal. Entonces, esas medidas no solucionaban los problemas de estructura y los problemas que tenemos de la inspección de trabajo. Luego, por otro lado, habla Jesús también del compromiso, pero el compromiso que se firmó el 30 de marzo es que tanto Ministerio de Trabajo y Economía Social como Función Pública y Hacienda se sentaban a negociar y que en un plazo de 3 meses iba a avanzar algo. Llegaron los 3 meses, no se avanzó nada, llegó septiembre, tampoco. Solicitamos una reunión el 11 de noviembre, nos dijeron que nos daban fecha a partir del 23 y que nos dirían, no nos han dicho nada. Y bueno, sí que se ha dicho que se iba a aprobar antes de diciembre, pero no tenemos información alguna. Hemos pedido por activa y pasiva que se nos dé, no se nos ha dado. Y creo que estamos a 21 de diciembre. Si se fuera a aprobar antes del 31, nos lo podrían haber dicho con una huelga que hacíamos hoy. Pero, sin embargo, estos días previos no nos han convocado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social ni desde Hacienda y Función Pública.
Este aspecto me parece muy importante, porque cuando se convocan huelgas en otros sectores, incluso de la propia Administración Pública, pues siempre hay un intento los días previos por... alcanzar un acuerdo y que se desconvoque, pero por lo que nos dices, en este caso no se ha producido.
No se ha producido y fíjate, Javier, que hoy se reunían en el Ministerio de Trabajo para abordar el incremento del salario mínimo interprofesional y lo que le pedimos desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo, que el diálogo social entre también dentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se nos convoque, que nos escuchen y que solucionemos los problemas que tiene la inspección de trabajo. Porque el salario mínimo interprofesional podrá subir, pero Carmen coincidirá, y Jesús, y tú también lo sabes, que si la inspección de trabajo no estamos detrás vigilando que se ajusten los salarios al SMI, pues de poco servirá, que lo estamos haciendo, pero es que tiene que haber un refuerzo, no solo en la parte de legislativa, sino también en la parte de operativa, como es la inspección de trabajo. Y por eso lo que le decimos es que se comprometan con el acuerdo del 7 de julio, que se comprometan a reforzar la inspección de trabajo. Hace unos días se hablaba del plan estratégico de la inspección de trabajo en relación a los ERTE. Y decían que estaba en el plan estratégico, pero es que en el plan estratégico también está el refuerzo de la inspección de trabajo a través de una nueva estructura de puestos de trabajo, una nueva estructura acorde a las nuevas competencias. Y sin embargo, esa parte del plan estratégico no se ha cumplido. No podemos cumplir los planes por fascículos o capítulos, hay que cumplirlos todos. Y esperamos que en estos días la vicepresidenta segunda de gobierno nos llame, nos convoque, y la ministra de Hacienda y Función Pública que también nos convoque, porque estaremos siempre abiertos al diálogo y a solucionar los problemas que tenemos para garantizar la calidad en el empleo, que ahí estamos todos.
Ahí hemos hablado mucho contigo, Ana, de las reivindicaciones que planteáis. Y yo decía al principio, hablando con Jesús, que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Y a mí me sorprenden muchas de las cuestiones que planteáis, porque luego son aquellas que perseguís en las empresas privadas.
Claro que sí, porque, por ejemplo, pues tenemos compañeros que ingresan con un nivel 26 y que hacen funciones de nivel 27, y que incluso el Tribunal Supremo ha dicho que las funciones son igual y que ante igual trabajo, igual salario también en el Ministerio de Trabajo. Entonces, que esas cuestiones, Javier, la vicepresidenta segunda de gobierno lo reconoció, porque firmó el acuerdo del 7 de julio y dijo que eso se tenía que eliminar. Entonces, no entendemos el retraso, no entendemos que no se solucione, lo mismo que con las guardias. Estamos de guardia las 24 horas del día, 7 días de la semana, y sin embargo no se compensan ni se retribuyen, solo las de fin de semana. Entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay otras que nosotros sancionaríamos.
Que si lo hiciera, claro, que si lo hiciera cualquier empresa, de cualquier persona que nos esté escuchando, pequeña, mediana y todas estas cosas, y bueno, pues iríais contra él y tendría multas, claro, y tendría responsabilidades,
sí, sí,
¿no?
Sí, porque cuando tienes una llamada que tienes un accidente de trabajo muy grave o mortal, tienes que coger tu coche, que no el coche de que te pone el ministerio, sino tu coche e irte al accidente. Entonces, por eso, en el caso de un trabajo, pues sería tiempo de trabajo efectivo y luego se habría de compensar con una hora extra o con un descanso al día siguiente. En el caso de inspección no es así. La vicepresidenta segunda de gobierno reconocía el 12 de mayo en el Senado que la inspección de trabajo estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades, con estrés, y que hay que solucionarlo, y que ya está bien de darnos las gracias por el trabajo realizado, por los más de 360.000 contratos temporales transformados en definidos, y lo que se necesita es reforzar la estructura, reforzar los cimientos. No queremos un contrato temporal, porque la reforma laboral, los planes de igualdad, el incremento del salario mínimo interprofesional, durante el COVID todo el papel que ha hecho la inspección de trabajo, ahora los ERTES, que vamos a volver a hacer el informe sobre las causas, suponen muchísima carga de trabajo para los efectivos que tenemos, y ahí todos somos necesarios, tanto el personal administrativo, sus inspectores e inspectores, pero es necesario que refuercen la inspección y que cumplan con lo firmado y con lo prometido.
Bueno, y ya para terminar, ¿cómo ha transcurrido la jornada de huelga esta mañana?
Pues ha transcurrido bien, los compañeros han sumado, y creo ha sido un éxito de convocatoria, tanto del personal administrativo, inspectores y sus inspectores. Y estamos contentos y damos las gracias a todos los compañeros que se han sumado al día de huelga para reivindicar y para defender nuestros derechos. Y esperamos que en estos días pues que nos llamen del Ministerio de Trabajo y de Hacienda y Función Pública.
Bueno, esperemos que os llamen y que se solucione y que de una vez por todas se refuerce, porque ya no está solamente el interés de las personas que trabajáis en la inspección de trabajo, sino de todos los trabajadores, que al final sois los que veláis porque nuestras condiciones se ajusten a la legalidad. Ana, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, cuidaros mucho y feliz Navidad.
Igualmente. Carmen subrayaba la importancia que tiene el servicio de inspección de trabajo, ya no solamente por las personas que trabajan allí, sino por el resto que trabajamos en otros lugares.
Claro, lo fundamental del papel de ese ministerio, de esa parte y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a él, y no es de recibo, hombre, que llevemos 22 años con la misma relación de puestos de trabajo. No es de recibo que cuando hemos estado en pandemia todos hemos considerado esencial, hemos felicitado, hemos saludado el trabajo y seguimos en la misma actuación. Y quiero decir algo, porque me parece de justicia. Los servicios mínimos que ha editado el Ministerio han sido desproporcionados en absoluto y han introducido unas normas para el control del trabajo de los empleados y empleadas públicas lejanamente conocidas. Con lo cual, lo que ha motivado es que vamos a hacer una denuncia, una impugnación de los mismos, del conjunto de los sindicatos que formamos parte de la convocatoria de la huelga. No me parece que sea de recibo que nos llenemos la boca en otros sitios, la propia ministra, reconociendo el esfuerzo, reconociendo el papel de ese ministerio, de esos empleados públicos, y luego les pague con esta moneda. Primero, de no cumplir el acuerdo, y segundo, de impedir legítimamente un derecho que tiene el empleado y la empleada pública, que es la huelga, que nos lo hemos ganado. Con lo cual,
menos mensajes y más efectividad.
Bueno, pues ahí queda hecha también esa denuncia que va a acusar los cauces oportunos de Comisiones Obreras sobre los servicios mínimos que ha implantado el Ministerio de Trabajo en esta huelga de la inspección. Enseguida volvemos con Jesús, con Carmen, pero ya creo que está esperando la persona responsable del área de personal del Ayuntamiento de Ciempozuelos. Y en concreto es Sandra Pérez, concejala de personal en el Ayuntamiento de Ciempozuelos. Yo, de verdad, la saludo porque vamos a hablar de una bolsa de empleo que tiene que ver con muchos compañeros, nuestros que estarán interesadísimos en ella. Sandra, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque hablamos de una bolsa de empleo para técnicos de imagen y de sonido.
Eso es. Hablamos de una bolsa de empleo temporal para técnicos de imagen y sonido.
Y es muy curioso, Sandra, porque cuéntanos, ¿por qué el Ayuntamiento de Ciempozuelos necesita técnicos de imagen y sonido?
Bueno, pues es que nuestro técnico de sonido participa en casi todas las actividades que se organizan desde todas las áreas, cultura, juventud, mayores. Está en todas ellas y ya se nos queda un poco corto. Hemos crecido en bastantes actos ahora que ya ha finalizado la pandemia y hemos retomado la actividad normal y creemos que es conveniente pues primero tener una bolsa que sea de empleo temporal para que si en algún momento pues haya que cubrir bajas o vacaciones o incluso incorporar a alguien durante un tiempo.
Claro, porque habrá picos de actividad, pues me imagino que en las ferias, ¿no? De repente ahí con una persona solo no dará abasto.
Bueno, en fiestas muchísimo menos, ¿no? Pero desde luego la verdad es que ya se ha vuelto habitual.
Ya. Bueno, y fíjate, es que yo es de estas profesiones, muchas veces lo comentamos aquí, que no asociamos a la administración pública, a un ayuntamiento en este caso, pero está muy bien y por eso hemos querido llamarte. ¿Y qué requisitos necesitan para participar en la bolsa de empleo?
Bueno, pues los requisitos, básicamente el más importante al final es la titulación, ¿no? Que es estar en posesión de un título de técnico de grado medio en formación profesional de la familia profesional de imagen y sonido o equivalente. Y bueno, después ya los básicos de toda la administración pública, que es ser español o ciudadano en un Estado miembro, tener cumplido los 16 años, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio y tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
¿Y la resolución de la bolsa, es decir, el orden, cómo se va a confeccionar? ¿Hay examen o solamente concurso de méritos?
Pues sí, es un concurso oposición, ¿vale? En la fase de concurso contará un 30% y la fase de oposición un 70%. Y la fase de concurso está dividida en dos, la experiencia con un 60% y la formación con un 40%. Y después ya la fase de oposición consistirá en dos ejercicios, ambos serán eliminatorios y el primero de ellos será un test y el segundo una prueba práctica.
Ah, bueno. O sea que muy completo el proceso de selección para convertirte de manera temporal en técnica o técnico de imagen y sonido, que aquí tenemos unos cuantos, Sandra, te los voy a enviar para allá.
Oye, pues me parece perfecto porque además se constituirá una bolsa de empleo, entonces pues esto no significa que incluso se esté buscando trabajo ahora mismo. Yo animo a todos los oyentes a presentarse si cumplen con los requisitos porque, bueno, al final pertenecer a la bolsa de empleo pues da futuro y, oye, nunca se sabe si en algún momento pues pueden cambiar de la radio a nosotros, ¿no?
Vamos, y estarían encantados, ya te lo digo. Si recibes algún currículum de algún compañero que esté o haya estado en Onda Madrid, estará encantado.
Estupendo.
Sandra, ¿cómo vamos de plazo?
Pues de plazo, esto salió publicado el lunes 12 de diciembre, ¿vale? Y son 20 días, así que estamos más o menos hasta el 1 de enero.
Ah, bueno, pues entonces todavía
que nos queda
tenemos
margen.
Plazo, porque me imagino que la tramitación online y todo eso es, relativamente
ya
facilito.
Presentar todo, eso es, todo por sede electrónica y si no, pues en nuestro registro general, aquí en el ayuntamiento, de 9 a 2.
Perfecto. Muchas gracias, Sandra Pérez, por habernos
gracias,
atendido.
Javier.
Un abrazo.
Un saludo.
Adiós.
Chao, chao.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Que se nos acaba el programa y no hablamos de ese anteproyecto de ley de función pública que ha aprobado el Consejo de Ministros. Carmen, por hacer pedagogía, un anteproyecto quiere decir que todavía queda mucha mili de tramitación hasta que se convierta en una ley publicada en el BOE y que entre en vigor.
Pues sí, es un anteproyecto que tiene que pasar por el Congreso, pero aún así este anteproyecto que sale del Consejo de Ministros no ha pasado, no sale de una negociación como corresponde con los agentes sociales representantes, por lo cual pues no solo le falta mucho recorrido en el tema parlamentario, sino le falta mucho recorrido para acordar con las representaciones sindicales.
Bueno, es que un anteproyecto ahora pasa por un periodo como de información pública, si no me equivoco, hasta que se convierte en proyecto de ley, que deberá pasar otra vez por el Consejo de Ministros, con lo cual por eso decía que la tramitación todavía, porque después pasa al Congreso, en fin, todo este tipo de cuestiones. Pero Jesús, ¿coincides con Carmen en que no se ha contado con vosotros para elaborarlo?
Pues sí, coincido con ella. Bueno, hay que aclarar que además, bueno, este anteproyecto, bueno, esta ley de la función pública por la Administración General del Estado era una reivindicación que teníamos desde que se aprobó hace, yo creo recordar, unos 15 años el Estatuto Básico del Empleado Público, que es fruto, digamos, que se desbloqueó con el acuerdo que firmamos en octubre de la Administración, pues acordarlos para el siglo XXI. Pero bueno, lo que sí que nos ha sorprendido es que, bueno, el martes, creo recordar, el martes pasado fue cuando tuvimos la primera reunión, que nos presentaron un borrador, y bueno, y si ese es el borrador definitivo, desde luego, no solamente no cumple con las expectativas que teníamos en esta ley, sino desde luego la vamos a rechazar. Pero bueno, vamos a pensar que esto, en la cara, digamos, amable del Consejo de Ministros, vamos a pensar que que empezamos con las negociaciones, pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿eh?
Bueno, yo me imagino esta mañana cualquier persona que trabaja en la administración pública y que haya leído titulares, Carmen, como este que te voy a comentar, dice: los funcionarios perderán su puesto si suspenden de manera continuada las nuevas pruebas de desempeño del gobierno. Y más de uno y más de una ha dicho: Dios.
Sí, la verdad es que es un titular un poco tendencioso, ¿no?
Bueno, no sabemos, porque yo no he leído el anteproyecto. No sé si se corresponde con lo que dice el anteproyecto o no.
Yo tampoco, pero vamos, me creo, quiero pensar que aun habiéndolo hecho y redactado sin la parte que tienen prácticamente, es que nosotros entendemos que hay la obligación de negociar las cuestiones que afectan, en este caso, a los empleados públicos, pero aún no haciéndolo, no creo que el anteproyecto, tampoco he podido leerle, he leído párrafos y cuestiones así sueltas, pero quiero pensar que no es así. Quiero pensar que va ligado a una falta de desarrollo, y no tanto a una eliminación de la función pública y del empleado y la empleada pública, porque claro, lees ese titular y dices, claro, ¿con qué función pública se quiere quedar este gobierno?
Bueno, lo que abre el debate es de hasta qué punto una persona que no ejecute bien su desempeño pues puede mantenerse dentro de la administración. Una vez que leemos la información, sí que tengo que aclarar, para tranquilidad de muchas personas que nos puedan estar escuchando, que sobre todo pueden perder el puesto aquellos que lo han adquirido mediante concurso, es decir, que probablemente afecte sobre todo a las personas que provienen de la estabilización, y en el resto de casos les puede influir negativamente en su progresión de la carrera profesional. Es decir, a ver, esto tampoco creo que les tranquilice mucho, pero Jesús, es otra cosa diferente a lo que dice el titular.
A ver, vamos a ir por partes. Quiero tranquilizar también a la gente que va a acceder a las plazas de selección por concurso. Aunque es verdad que hay que desarrollarlo y que todo esto está, digamos, en pañales, yo entiendo, o entendemos una vez que empezamos a leer el anteproyecto, que se refiere a aquellos que, digamos, promocionan a través de los sistemas conocidos por concurso de méritos, no aquellos que adquieren su condición de funcionario, digamos, ahora por este proceso de estabilización.
Vale.
O por lo menos, al menos quiero entenderlo así. De ahí lo que comentabas antes, después de ese titular, que parece que es que ahora, digamos, a los empleados públicos se les puede despedir así, pues alegremente. En principio entiendo o quiero entender que esto es así. Pero bueno, vamos a ver en qué desemboca todo esto, pero vamos. Veamos a ver lo que es. Pero vamos, dicho así, ya te digo que lo rechazamos abiertamente, en cualquier caso, porque tendremos que ver en cuestión, pues, de qué, por cuál es esa evaluación del desempeño, en qué se fijan, no sé, no así, dicho así, es muy alegre decir que los funcionarios van a ser despedidos, por decirlo de alguna manera, si no cumplen con su trabajo. Vamos a ver de qué manera, de qué forma, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, he leído también en las informaciones que se publican que vosotros como sindicatos reivindicabais la inclusión de otras cuestiones como el código ético de conducta, las vacaciones, los días libres, la incidencia de la digitalización en las condiciones de trabajo, incompatibilidades. De todo esto parece ser que no aparece casi nada, ¿no, Carmen?
Pues no aparece, no se ve reflejado todo eso que has planteado y que entendemos que es imprescindible, pero no solo no aparece eso, sino temas tan importantes como son las carrera profesional, etcétera, pues ahí nos encontramos con que más bien son manuales de recursos humanos que lo que debería de marcar el contenido de una ley para su desarrollo. Con lo cual, bueno, pues es un anteproyecto, en nuestro entender, carente de realidad, carente de eficacia, y si lo que se quiere es poner en la administración en el siglo XXI, que eso parece que nos motiva a todos, pues desde luego con este no. Y algo fundamental que también hay que, más de alguna otra cuestión que también pudiera ser importante, hay algo que parece que pasa inadvertido y no debería pasar, porque ya se puso en marcha en el año 92, ya hace bastante tiempo, y es la evaluación de incentivo al desempeño. A ver quién evalúa y a ver quién evalúa al evaluador. ¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, las evaluaciones están muy bien, pero ¿quién te evalúa? ¿Qué criterios se evalúan? Porque esto se apartó ya en el año 92, digo que se puso, porque, en fin, los criterios resultaron un fiasco.
Bueno,
y entonces vamos a estudiarlo.
Carmen, vamos muy rapidito, porque el otro día Jesús nos saltó con una bomba al final del programa y nos hemos agarrado a ella de manera importante, y es ese recurso que en principio nos anunció Jesús en nombre de UGT por el complemento de productividad para el personal docente no universitario que realice horas extras, dicho de una manera. Después comentaremos, porque Comisiones Obreras también creo que ha tomado una decisión similar, pero tenemos ya a Isabel Blanco, que es portavoz de enseñanza de UGT Servicios Públicos en Madrid. Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, a menos de 5 euros decís que se paga la hora extra para los docentes no universitarios, ¿no?
Pues a eso podemos llegar. Es cierto que esta orden carece de muchas cosas, entre otras de una redacción concreta, concisa, y deja muchas cosas en el aire. Pero sí que dice que el máximo del complemento, porque no se establece como hora extraordinaria como tal, el máximo son 100 euros al mes y el mínimo de horas es una semanal. Pero claro, se puede hacer una hora diaria, con lo cual estaríamos en 22 horas al mes y 100 euros, que es el máximo.
Y luego, por otro lado, también habéis recurrido el asunto de las horas extras, que dice que se incrementa por encima de lo permitido en la jornada lectiva, ¿no?
Vamos a ver, estamos en proceso de recurrirlo, está en el gabinete jurídico todavía. Cierto, vamos a ver, el componente del horario de los docentes tiene tres partes diferentes. Es diferente que el resto de los trabajadores y trabajadoras. Tiene una parte lectiva, una parte complementaria, que es la que se dedica, por ejemplo, a las guardias, ¿eh?, o a la coordinación, o al departamento, y luego o a las tutorías con familia, ¿eh? Y eso compone 30 horas semanales de obligada permanencia en el centro, y 7 horas y media que no son obligatorias hacer en el centro, que claro, son las que tenemos que dedicar a preparar las clases, a corregir de una manera personalizada, teniendo en cuenta las adaptaciones que tenga cada alumno. Lógicamente, si aumentamos las horas lectivas, tenemos que aumentar también el tiempo que dedicamos a ello, si lo queremos hacer bien, y lo queremos hacer bien.
Correcto.
Además, el horario se amplió en 2012 con la crisis, el entonces ministro Wert, y no se ha recuperado las 18 horas lectivas que ya eran excesivas, que se tenían antes de el 2012. En primaria es que siempre hemos estado al máximo, hemos estado 25 lectivas, es que no se pueden subir más. Porque si se suben más, resulta que es que no hay alumnos. Son las horas diarias, las horas semanales que tiene el alumnado.
Ya.
Por lo tanto, es que estamos a máximos.
Vale. Esto, por supuesto, el recurso tardará un tiempo y mientras tanto se aplicará.
Entendemos que querrán aplicarlo. También entendemos que por coherencia el profesorado no lo va a aceptar. Porque es que es ilógico que pretendan que alguien trabaje, pues nadie cobra una hora a 5 euros.
Ya.
¿Conoce usted algún sector en el que un trabajador
como hora extra,
cobre
no?
Claro.
Porque además se supone que la hora extra debe estar pagada por encima de la hora normal, claro. En fin, sí. Isabel, es que vamos muy mal de tiempo, pero vamos a seguir la pista de ese recurso. Cuando ya los servicios jurídicos le tengan planteado, volvemos a charlar, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo. Carmen, también vosotros estáis en esa línea y estáis estudiando la posibilidad de recurrirlo.
Ya lo hemos recurrido, ya hemos interpuesto un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sí, vale, o sea, en vuestro caso ya los deberes los tenéis hechos.
Ya los tenemos hechos desde el día 17, lo hicimos.
Bueno, pues o sea, hablaremos también con Isabel Galvín, que también es habitual del programa cada vez que hay algún asunto educativo.
Encantada, como siempre estará.
Bueno, Jesús... Que ya ves, que no se nos pasa, lo soltaste ahí cuando nos quedaban pocos segundos, pero dijimos, esto hay que dedicarle un poquito más de tiempo.
Así me gusta.
Muy bien. Bueno, oye, que es la última mesa de empleo público de 2022, así que os espero el año nuevo. No hemos hecho balance, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Así que Jesús, Carmen, vamos a saludar también a Rosa... a todos vosotros, que paséis felices fiestas.
Igualmente.
Un abrazo para todos.
Bueno, y nosotros mañana estamos aquí, que se acaba la mesa de empleo público, pero Madrid trabaja todo a la Navidad y todos los días de fiesta, como bien sabéis. Hasta mañana.